Queridos hermanos, parece mentira que hayamos llegado al último día de nuestra visita aquí. Esta semana pasada ha sido una de las semanas más voladoras de nuestra vida. Ha volado con una rapidez tremenda. Pero vamos a salir con recuerdos riquísimos de la bendición del Señor. Un servidor especialmente con recuerdos de la unción del Espíritu sobre su palabra y también recuerdos de la confraternidad preciosa entre nosotros aquí. Y gracias, hermanos, por su bienvenida tan cordial y esperamos que el Señor siga bendiciéndoles como iglesia. Sí, estamos aquí como un grupo no muy grande, pero somos miembros de la Iglesia Mundial. Yo sé muy bien, por lo que he visto en otras partes del mundo de Dios, que hoy en día, sin duda, miles y miles, 10 miles, quizás 100 miles de personas en todo el mundo van a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Vivimos en días de mucha alegría entre el pueblo de Dios al ver a tantas multitudes llegar a los pies de Cristo. Europa es es el continente menos bendecido en esta época. No sé por qué, quizás porque Europa ha rechazado la luz que recibió antes y ya sabemos que la luz rechazada viene a ser la luz retirada muchas veces, pero seguimos orando. Yo doy gracias a Dios por los que aún en estos tiempos en Europa llegan a los pies del Señor. Hay un movimiento entre la juventud en el Reino Unido, por ejemplo, donde sí hemos visto a centenares de ellos aceptar a Cristo. Y es parte de la esperanza que tenemos para el futuro. No sabemos cuánto tiempo nos reste aquí en la tierra antes de que venga el Señor. Y que venga pronto. Mientras tanto, tenemos el privilegio de seguir proclamando el Evangelio de salvación. Quiero llamaros la atención esta mañana, mis queridos hermanos, a Romanos capítulo 8 y el versículo 28, uno de los versículos más bien conocidos. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el hermano Valentín esta mañana. Es muy posible que con la familiaridad con las cosas santas, que pasemos por alto su impacto. Hemos cantado ya hace poco de la grandeza de nuestro Dios, pero tenemos que preguntarnos, los que ya sabemos algo siquiera de su grandeza. ¿Vivimos bajo el impacto de esa grandeza? ¿O vivimos como si Dios fuera un Dios de muy poca importancia en el universo? Sí, y este versículo, un versículo tan bien conocido, pero vale volver a pensarlo para quitar la nube de la familiaridad y que entendamos mejor y más profundamente la preciosidad que tenemos aquí. Romanos 8, el versículo 28. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas son las palabras del apóstol Pablo, el que al escribir a los filipenses dijo, para mí el vivir es Cristo, que ha sido nuestro tema durante la semana. Y podemos decir de este versículo aquí, que son las palabras de uno cuya vida está saturada de su relación con Cristo. Ya sabemos que estas palabras no surgen de un pensamiento ligero, sino que vienen bajo la unción del Espíritu Santo, de los labios de uno que daba la debida prioridad a su relación personal de amor con el Señor. Entonces, vamos a notar frase por frase lo que tenemos aquí. Tenemos, en primer lugar, la palabra sabemos. Sabemos. Sabemos cosas y las sabemos con toda certidumbre, con toda seguridad, por la revelación de Dios. Aquí en Romanos, en el capítulo 1, si lo buscamos por un momento, y en el versículo 20 se habla de la revelación de Dios en el universo, en la creación alrededor. Solo por mirar el universo nos llega a cada ser humano una revelación del Creador. Dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano tiene excusa al pasar por alto la importancia de Dios el Creador. Dos cosas importantes se revelan por medio de la creación. Dice, el eterno poder de Dios y su deidad. Su deidad, es decir, su existencia como Dios. Tiene que haber un Creador. Los pensadores sofisticados de nuestro mundo alrededor que niegan la existencia de Dios no tienen ninguna lógica en su manera de pensar. Obviamente tiene que haber algún problema por dentro que los hace rechazar la existencia de Dios. Solo por mirar sin prejuicio alguno, mirar la creación, se ve, tiene que haber un Creador. La existencia, la deidad de Dios está. Pero solo también sabemos que ese Creador tiene que morar fuera de los límites del mundo, del espacio y del tiempo. Así que su eterno poder, el poder que emana de la eternidad, está. Esto en sí deja al hombre sin excusa. Pero nosotros tenemos más que esto. Y hace falta otro medio de revelación. Tenemos la palabra de Dios. Y al someternos a la palabra, dentro de la intimidad de nuestra relación con Cristo, como hemos venido viendo durante la semana, entonces podemos decir, por esa revelación que nos llega, no meramente de la existencia de Dios y de su poder, sino de su carácter, de sus propósitos, etc., entonces podemos decir, sabemos. ¿Y cuántas veces se encuentra este verbo en las Sagradas Escrituras? Aún Job ha podido decir en lo que posiblemente haya sido el primer libro escrito en cuanto al factor tiempo. Él dice, yo sé que mi Redentor vive, es decir, tiene seguridad. Y esto tenemos porque vivimos recipientes de la revelación de Dios. Sabemos. Y luego dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Es decir, sabemos esto por la revelación de Dios. Sabemos que algo abarca todas las cosas en la vida por la soberanía de Dios. No sucede nada por escaparse del control soberano de nuestro Dios sobre las circunstancias. Dios o promueve algo o permite algo, pero nada sucede sin que reciba su permiso. Todas las cosas. Y por eso, los que somos recipientes de su revelación, podemos reposar en su control soberano sobre nuestra vida. Sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, en el texto original, el griego da la impresión de que lo que el apóstol Pablo quiere decir antes de hablar de ayudar a bien es que todas las cosas obran en conjunto. Obran en conjunto. Es decir, sabemos por la revelación de Dios. Lo que sabemos abarca todas las cosas sin excepción por la soberanía de Dios. Pero todas esas cosas obran en conjunto por el propósito de Dios. Dios usa todas las cosas, o negativa o positivamente, todas las cosas para cumplir su propósito. Ahora, el propósito de Dios para tu vida y la mía tiene varios factores. En primer lugar, hay un propósito general que cubre toda nuestra vida aquí en la tierra. Y no vamos a saber exactamente todo el alcance de ese propósito hasta llegar al momento de salir de la tierra. Pero además de esto, cada periodo en nuestra vida tiene su propósito. Yo sé que Ana a veces enseña a las hermanas que esto de los periodos de la vida. Cuando la mujer tiene hijos pequeños, entonces están reducidas las posibilidades de hacer otras cosas. Tiene quehaceres privilegiados en criar a los hijos, pero no puede asistir a todos los cultos, no tiene libertad para hacer muchas cosas. En ese periodo, las prioridades son diferentes, pero luego viene otro periodo. En nuestro caso, pasamos 10 años de misioneros en el Perú, 5 años en la selva, un periodo, otro periodo en Lima, capital, y luego el Señor nos llamó a este ministerio itinerante. Es decir, el propósito general de Dios para nuestra vida tiene sus periodos, y cada periodo tiene su propósito. Y no debemos estar anhelando otro periodo cuando la vida tiene esta parte especial para el momento. Pero también Dios tiene un propósito para este día. Y entonces somos llamados a entregarnos a esto. Todo en nuestra vida obra en conjunto para que el propósito de Dios se logre. Y si no nos entregamos sin reserva al cumplimiento de ese propósito, nos condenamos a una frustración tremenda. Entonces, sabemos por la revelación de Dios todas las cosas, por la soberanía de Dios, obrando en conjunto por el propósito de Dios. Y luego dice, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, el apóstol Pablo habla en tercera persona aquí, porque está proclamando un principio general. Y por eso dice, sabemos que a los que aman a Dios, obviamente podría decir en otro contexto, podría decir, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a nosotros que conforme a su propósito somos llamados. Entonces, nos ayudan a bien, y esto obviamente por el amor de Dios. Esto es parte de la revelación que nos llega por medio de su palabra. No aprendemos de la creación en general que el Creador es un Dios de amor, pero nos ama, como hemos visto esta semana, nos ama con un amor que desea una relación con nosotros. Y seguro al apóstol Pablo le encantaba, le deleitaba comunicar esta verdad, porque como digo, son palabras que surgen del corazón de uno que está saturado de su relación de amor con el Señor. Y por eso, al leer esto, la preciosidad nos llega más y más a nosotros a la medida en que demos nosotros también la prioridad de vida a esa relación. Pero no solamente son palabras de uno cuya vida está saturada de su relación con Dios, sino también son palabras de uno cuya vida responde a la iniciativa de Dios. Responde a la iniciativa de Dios. ¿Te has dado cuenta de esto? La fe humana nunca toma el primer paso. Nunca toma el primer paso. Es siempre respuesta a una iniciativa tomada por Dios. Dios toma el primer paso. De esa forma llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Dios toma la iniciativa. Nos comunica el mensaje de salvación. Nos enseña que Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestra condenación y que somos salvos no por nada que hagamos nosotros, sino solo por lo que Cristo hizo, llevando nuestra condenación en la cruz. Entonces, nos llega ese mensaje. Y nos llega con el poder del Espíritu Santo de Dios, para que se aplique a nuestra necesidad. Entonces, la fe responde, la fe responde. Me preocupa a veces cuando escucho a uno que otro hermano o hermana en la fe decir, bueno, tengo fe de que Dios haga un milagro en esta situación. Como si el milagro dependiera de su fe. La pregunta es, ¿te ha dicho Dios que va a hacer un milagro en este caso? Entonces, si te lo ha dicho, entonces ya la fe tiene a qué responder. Es la oración de fe que sana milagrosamente al enfermo, por ejemplo, según Santiago 5. Y la oración de fe es la oración más fácil que presentar a Dios. porque es una respuesta a lo que Dios te ha dicho. Cuando Dios me dice, quiero hacer un milagro en esta situación y quiero usar tu oración como medio para cumplir ese milagro, entonces no me cuesta nada hacer esa oración. Es nada más que dar eco a Dios. Y así es la fe. La fe en todo caso es una respuesta a Dios. Y el apóstol Pablo llevaba su vida respondiendo a las iniciativas de Dios. Por eso es otra razón por dar la prioridad a nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Porque allí, dentro de esa relación, es donde nos revela las iniciativas que Él quiere tomar en una situación dada. Entonces, el apóstol Pablo pone este versículo delante de nosotros esta mañana como fruto de una vida que responde a la iniciativa de Dios. Por ejemplo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios. Bueno, busquemos en primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 19. Otro versículo muy conocido a muchos de nosotros seguro, pero vale repetirlo. Dice aquí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor a Dios, el amor de Dios en primer lugar para con nosotros, es la potencia que pone en nuestros corazones la capacidad de amar. No está hablando de un amor meramente humano. La palabra ágape en el griego siempre se refiere no al amor humano, sino al amor de Dios. La Biblia dice que hemos de amar a nuestros enemigos. El Señor Jesucristo lo dice. Y es uno de esos versículos que pasamos por alto, porque vemos, es tan difícil. No, no es difícil, es imposible, porque no podemos. Si alguien quiere hacerse enemigo de mí, lo más que puede recibir de mí es una pequeña sonrisa de vez en cuando, forzada a mi cara. Pero si es enemigo de uno de mis seres queridos, ni la sonrisa, por favor. Así somos por naturaleza. Pero el Señor Jesucristo, al enseñar que amemos a nuestros enemigos, Él usa el verbo que proviene de ese vocablo griego, agape, y se refiere al amor de Dios. Entonces, lo que está diciendo es este: aun a los que quieren serte enemigos, yo les amo. Ahora, permite tú que yo les ame por medio de ti. Yo he tenido ejemplos de esto en mi vida. Yo recuerdo una vez entrar en una cárcel en Cardiff para visitar a uno que había matado a una chica en circunstancias terribles. Pero fui llamado a visitarle y todo dentro de mí aborrecía a esa persona. Pero a la vez, y esto fue la primera vez que sentí esto, a la vez sentía que Dios, a pesar de lo que había hecho, que Dios le amaba. Y así debe ser. Aun cuando nuestros sentimientos humanos se revelan contra nada frente al enemigo, darnos cuenta, Dios le ama a él, Dios le ama a ella. Entonces, Señor, me abro, no a, a ellos en primer lugar, sino que me abro a ti para ser canal de tu amor. Y ese amor, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, esto en primer lugar se dirige a Dios. ¿Sabes que los que somos de Cristo vamos a pasar toda la eternidad dentro de la relación de amor que une las tres personas y de la Trinidad divina? No vamos a ser dioses, vamos a ser seres humanos redimidos por la gracia de Dios. Pero allí, adorando al Padre, en el poder del el Padre y el Hijo, en el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces, cuando nos ponemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, no es meramente mi amor, sino que es el Espíritu Santo haciendo uso de mi indigna vida como canal para expresar su amor para con el Padre y el Hijo. Y dice aquí, a los que amamos a Dios. Y el verbo es agapao, que viene de agape. Los que amamos a Dios no meramente con nuestro pobre amor humano, sino que amemos a Dios en el poder del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esto en respuesta a su amor para con nosotros. Entonces, estas palabras provienen de una vida que responde a la iniciativa de Dios, responde en amor al amor de Dios, pero también responde en obediencia al llamado de Dios. Así sabemos que a los que aman a Dios en el poder del amor del Espíritu Santo, todas las cosas les ayudan a bien, cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, pero no solo llamados, los que obedecen el llamado de Dios. Esto me hace recordar de otro versículo en primera de Juan. Ya hemos visto 4:19. En el próximo capítulo, capítulo 5 de primera de Juan, y el versículo 3 dice esto. Este es el amor a Dios. Este es el amor de Dios, a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sí, en nuestro propio poder son muy gravosos, porque no tenemos la capacidad suficiente para obedecerlos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos capacita para amar a Dios, pero también nos capacita a obedecer los propósitos de Dios. Entonces, este versículo proviene de esa clase de vida. Dios ha podido revelar esto al apóstol Pablo para que lo comunique a nosotros, porque esta es la vida que lleva. Responde en amor al amor de Dios. Responde en obediencia al llamado de Dios. Y entonces, de esa forma, nos ponemos en condición para vivir esta vida privilegiada de saber que todo lo que sucede en la vida es para nuestro bien, para nuestro bien. Por supuesto, si nos rebelamos contra el propósito de Dios, entonces salimos de la senda de su propósito y nos ponemos a veces aún a la merced del enemigo de nuestras almas. Pero el Señor en su paciencia sigue llamándonos. Y sabemos que la bendición de Dios depende de nuestra respuesta a sus iniciativas. Ahora, hay un punto que tengo que mencionar al llegar al punto final de esta meditación. Y es esto. Todas las bendiciones de Dios son perfectas, pero nuestra apropiación de ellas es siempre imperfecta, por la condición imperfecta que llevamos hasta llegar a la gloria. Y por eso, bueno, al apropiarnos imperfectamente de las bendiciones de Dios, recibimos solamente las pequeñas primicias de su bendición. Esas primicias son sumamente preciosas, pero la bendición en sí, en toda su envergadura, nos espera cuando llegamos a la gloria. Allí, nuestro amor a Dios, en el poder del Espíritu de Dios, va a ser perfecto. Ahí nuestra obediencia a Dios, capacitada por el Espíritu Santo, será perfecta. Pero esto no nos sirve de excusa por no apropiarnos de todo lo que podemos para vivir en la bendición de Dios. Y recordar esto, de que Dios nos bendice de acuerdo con lo que dijo Abraham hace muchos siglos. Dijo, te bendeciré y te haré bendición. Estamos en la tierra para recibir de sus bendiciones y esto para ser bendición a los necesitados que nos rodean. Y para esto hace falta llevar una vida saturada por nuestra relación personal de amor con Cristo y llevar una vida que responde a las iniciativas de Dios en nuestra vida. Sí, solo al mirar así ligeramente a este versículo, ya vemos que hay tesoros aquí que nos llaman no meramente a la vida en Cristo, sino a la vida en su plenitud, en su abundancia. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo, yo he venido, sí, para que tengan la vida. Esto es el evangelio al inconverso. Y que la tengan en abundancia. Esto es el evangelio al creyente. Y somos llamados no a conformarnos solo por saber que ya somos salvos por toda la eternidad, sino por saturarnos en nuestra relación con Cristo y por responder a las iniciativas de Dios dentro de esa relación, que llevemos la vida en abundancia. El apóstol Pablo, al final de la epístola a los romanos, dice que está seguro que al llegar a Roma llegará en la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Que esto sea también nuestro anhelo al entrar en otra semana de vida aquí en la tierra, en medio de gente con una necesidad eterna de sus almas, para que vean algo reflejado en nosotros de nuestra respuesta constante a las iniciativas del amor de Dios. Voy a leer otra vez el versículo al terminar. Sabemos, dice el apóstol Pablo, y voy a personalizarlo, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por habernos permitido durante estos días pasar tanto tiempo meditando en tu palabra. Pero sabemos que cada vez que nos hables por medio de tu palabra, no es meramente para que seamos oidores, sino que aceptemos tu palabra para que el Espíritu Santo la aplique en forma práctica a nuestra vida diaria aquí en la tierra. Y ahora, Padre, nos enseñas que la posibilidad existe para nosotros, no en perfección, pero tan sustancialmente que cree una diferencia profunda en nuestra experiencia. Llevar una vida dentro de nuestra relación con el Señor Jesucristo para que respondamos a sus iniciativas, para que se cumpla en nuestra vida los propósitos divinos que nuestro Trino Dios tuvo en mente aún antes de la fundación del mundo. Llénanos, Padre, de una visión adecuada de nuestras posibilidades en tu gracia, para que seamos bendecidos, pero primordialmente para que seamos bendición a otros. Y todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el único pero totalmente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.